Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. El programa de hoy se llama Todo Mal y quiero defender este título. Vamos a hablar de, pues básicamente, todo lo que es géneros de cultura pop en la actualidad. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de televisión, muchísimas cosas hoy. Espero que den tiempo. Me he propuesto ser breve en cada uno de los temas, algunos temas porque no hay mucho que decir y otros temas porque, aunque me podría tirar horas, no es plan. Especialmente porque, gracias a que John Tones me mencionó Comentario de Texto, y en especial el que hice con Alberto sobre pues el estreno de Torrente y tal, pues ha llegado mucha gente nueva. Así que lo primero, darle a todo el mundo la bienvenida a Comentario de Texto. Espero que os guste lo que hacemos por aquí. Y pues sé que pues mucha gente no se anima a venir a Twitch, pero en Twitch pues tenemos otro formato, tenemos otras cosillas que a lo mejor os pueden interesar. Ya lo recuerdo al final, porque aquí lo acabo de recordar justo antes de empezar el programa, pero bueno, para que lo tengáis en mente. Pero si os parece, vamos a empezar ya con las noticias que tenemos para hoy. Las voy preparando en la pantalla. Vamos a empezar con la parte de videojuegos, donde además están las noticias quizá pues más tristes, más objetivamente negativas de las que vamos a tratar hoy. Y es que pues tanto en Xbox, en Microsoft como en Ubisoft han anunciado que se vienen en julio, por supuesto, en julio cuando terminan pues lo que sería el cuatrimestre. Han anunciado que se va a despedir a mucha gente, que se van a cerrar en algunos casos estudios y sobre todo que se van a hacer reestructuraciones, lo que significa que mucha gente eso va a perder su trabajo o va a, no sé, a cambiar, va a tener cambios significativos en la forma en las que trabaja. Quería traer estas noticias, no solo porque es verdad que hablamos mucho, está la industria del videojuego para tirar, hablamos mucho de despido, pero quería traerlo precisamente porque estas grandes compañías no son tontas. Esto se está anunciando ahora porque, aunque evidentemente las webs y los medios de videojuegos se van a hacer eco, todo va a quedar un poco pues oculto por la vorágine de eventos que está habiendo, por la salida de demos, por los anuncios importantes, y quieras que no, evidentemente a esta empresa no les preocupa que sepa que se está despidiendo, pero si pueden hacerlo de una forma en la que pues la audiencia tampoco le pueda prestar mucha atención, lo intenta. Así que bueno, pues ahí está. Entonces vamos a leer si queréis un poco las noticias y ahora me gustaría hacer un comentario que ya os adelanto, es no apto para gamers. Así que bueno, vamos a enterarnos un poquito más de lo que ha pasado. Lo de Xbox lo ha desvelado, como no puede ser de otra forma, Jason Schreier en Bloomberg. Digo como no puede ser de otra forma, porque si hay, creo, un periodista que ha estado preocupado por los despidos y por el trato a los trabajadores, al menos en Estados Unidos, es Jason Schreier. Así que bueno, siempre es interesante lo que publica en este sentido. Básicamente, pues confirma en el primer párrafo que básicamente están viendo que hay un descenso en las ganancias. Ahora hablamos de todo este tipo de cosas. Y por lo tanto, pues se van a hacer unas grandes reestructuraciones que llevan a despido a partir de julio. Porque Microsoft no solo termina el cuatrimestre ahora este mes de junio, sino que también termina el año fiscal. Entonces, justo para empezar el siguiente año fiscal, van a despedir a un montón de gente y van a hacer cambios profundos en cómo se lleva la compañía. Básicamente, dentro de la empresa, según nos cuenta el periodista, hay una especie de crisis interna porque tienen una... O sea, ellos miden de una forma diferente cómo de bien le va a Xbox, y lo miden a través de un medidor que se llama margen de contabilidad. Voy a empezar, me detengo aquí un momento con lo de margen de accountability margin, que es este margen de contabilidad. que he intentado ver a qué se refiere. Se menciona en un montón de informes financieros, se menciona en muchos artículos y os lo podría explicar en qué consiste, pero creo que lo más importante es que tengamos claro exactamente qué es, no tanto cómo lo definen ellos, sino cómo funciona. Porque básicamente es un concepto que necesitan para que parezca que el hecho de no crecer es igual que perder, cuando no es así. O sea, ¿a qué me refiero? A que las empresas dentro del capitalismo solo admiten un crecimiento constante. Siempre hay que ganar más. Las previsiones siempre tienen que ser en positivo. Entonces, y claro, suena muchas veces obsceno decir, es que en vez de ganar, me he inventado los números, pero en vez de ganar 10 millones, hemos ganado 5 millones, tenemos que despedir a gente. Así suena un poco cruel e irracional. Entonces, utilizan una serie de medidores por el cual no necesitan perder dinero, sino que no llegar a lo que querían ganar ya se puede presentar como negativo. Así que, es por eso usan este accountability margin. Básicamente es un número que refleja supuestamente cuánto se acercan a las previsiones que ellos querían hacer. Y es un poco obsceno, como dice Eriol, así que me niego a utilizarlo. Pero lo que dice en un comunicado que ha visto Bloomberg, porque se le envió a los empleados de Xbox y Pro y después se publicó en el propio blog de Xbox, lo que sí se dice es que su annual revenue ha caído la mitad de un billón. Todo esto, o sea, yo aquí Jason Schreier no lo está analizando, pero igualmente todo es un lenguaje así un poco tal, porque no te dicen exactamente, vale, cuáles han sido tus ganancias anuales, sino que te dice en cuánto ha caído esas ganancias. Y todo esto es para parecer que están perdiendo dinero cuando en realidad no lo están perdiendo. Tengamos eso claro. Lo que sí es cierto es que parece que Xbox está abriendo los ojos al hecho de que quizá no han tenido una estrategia ganadora durante los últimos años. Es decir, que aunque a un nivel lógico las cuentas puedan funcionar, lo cierto es que la estrategia les ha hecho perder más pie del que ellos esperaban. En el sentido de que no parece, aunque también os digo, sin ser yo especialmente Xboxer, porque yo solo juego en mi Steam Deck, yo soy, si me tengo que definir, me definiría como pecera, pero también os digo que no creo que ahora mismo haya demasiada, o sea, no creo que Sony en el sentido, entiendo que tiene aquí en España más margen y más presencia, pero tampoco creo que esté en una posición extremadamente diferente a Xbox. Pero bueno, sea como sea, parece que se han dado cuenta que tienen una estrategia que no es ganadora, no sé si definirla como perdedora, y que por lo tanto necesitan trabajar en el portfolio, necesitan darle vuelta a su estrategia y necesitan pues cambiar una serie de cosas. Aquí la va detallando Jason Schreier. Y me parece bien, o sea, yo entiendo que estén viendo ahora en el mundo de las IPs y en el mundo en el que la mayoría de grandes empresas viven de explotar IPs, que quizá abrir tanto sus IPs a otras compañías y cuando no han recibido pues ese tipo de trato de vuelta de esas compañías, entiendo que se pueda ver como aquí hemos fallado. Pero de nuevo, tenemos que leer que lo importante aquí son los despidos, el hecho de que esta empresa no está perdiendo dinero, en esta empresa lo que ha fallado es la estrategia y como siempre, pues lo van a sufrir los trabajadores. Porque evidentemente aquí no se está hablando de tenemos que tener una estrategia fallida, vamos a echar a absolutamente todas las directivas. Vamos a echar a toda la persona que haya tenido un cargo importante estos años en Xbox. Eso no es exactamente lo que está pasando. Lo que está pasando es que, de repente, para que cuadren los números, van a echar a muchísimos trabajadores y nos lo van a vender como esto es que va toda la empresa mal, nadie está ganando dinero y no es así. Ahora hablamos. Opirulina dice, necesito que un tiburón me explique cómo hacer tanta reestructuración y despido sale rentable cuando la idea es trabajar para ir sacando juegos poco a poco. Hablamos de eso. Yo no soy un tiburón, pero voy a intentar hacer lo mejor que puedo porque me he leído trabajos de mierda de David Graeber, así que voy a intentarlo lo mejor que puedo. Pero la siguiente noticia, que quería combinar ambas, la leemos en VGC, que no es, por cierto, la fuente primaria, sino que amplía sobre la fuente primaria y por eso la he escogido. Pero vamos, se ha confirmado en otra web y tal, no son los únicos que lo han publicado o que lo han seguido. Básicamente leemos que Ubisoft está cerrando, está haciendo un proceso de reestructuración que conlleva el cierre de estudios, por el cual se están perdiendo 380 trabajos. Yo siempre digo una cosa cuando damos estas cifras, porque, bueno, os digo por qué me gusta hacerlo así. Hice un curso hace ya mucho tiempo sobre periodismo y género, que se trataba sobre todo de cómo comunicar alrededor, por ejemplo, de la violencia de género. Y una cosa que nos decía la profesora es que muchas veces la gente se acostumbra a los números. Es decir, cuando tú sales y dices, ha habido este año 30 asesinatos machistas en España, la gente dice, ah, bueno, pero el año pasado hubo 35. Entonces, pues está todo bien porque van menos y porque no sé qué. La gente se acostumbra al número y el número termina deshumanizando. Entonces, lo que decía es que intentemos que se entienda que 30 es un número, pero que corresponde a 30 mujeres que tenían una vida y unas amigas y unos deseos y unos sueños y una rutina y un trabajo. Y esa persona se queda ausente. Y aunque han muerto 30 personas, que ya son muchas personas, las afectadas son otras muchísimas personas, porque era una persona, porque todas las mujeres que han sufrido eso, pues tenían una vida. Entonces, porque es lo que dice Jenny, los números normalizan todo, y es así. Entonces, siempre que hablamos de despido y leemos estas cifras, por ejemplo, aquí 380 job losses, que vaya VGC también para tirarlos a la basura, 380 personas se quedan sin trabajo, tenemos que entender que son 380 familias, incluso aunque esas personas vivieran solas, son 380 familias que no saben de repente cómo van a pagar el alquiler, no saben de repente cómo van a ajustar pues su economía para seguir adelante. Son 380 personas que a lo mejor van a sufrir pues problemas de ansiedad, problemas de autoestima, niños que van a ver a sus padres pasando por un momento duro, amigos que van a tener que ver a sus amigos totalmente tristes y sin saber qué hacer. Por favor, tengamos que, o sea, leamos 380, pero entendemos que estamos hablando de seres humanos. Entonces, lo que leemos ya en el artículo es que van a cerrar dos estudios, el de Winnipeg y el de Belgrado, y que se va a reestructurar la oficina de Barcelona. No dudéis que esta reestructuración lleva despidos asociados. Se va a despedir a personas, o sea, se van a cerrar dos estudios y en Barcelona se van a despedir a gente. Porque en Barcelona, no sé si esto es algo que se sabía, pero si no se sabía, pues lo digo yo, era un estudio donde se estaba llevando a cabo varios proyectos, dos proyectos grandes sobre todo, y ahora solo se va a llevar adelante el de Rainbow Six. Es decir, que las otras personas que estaban en este proyecto, en el resto de proyectos, de repente se van a quedar sin trabajo. Eran personas que ya estaban recibiendo un trato regulinchi en el estudio, y eso os lo digo que lo sé bien, porque hice una investigación hablando con muchísimos empleados de Ubisoft Barcelona, y ya se veía mucho venir el hecho de que lo que querían era echarlos porque no quería, o sea, la compañía no confiaba en ninguno de los proyectos que estaban llevando adelante. Entonces, una cosa que ya me comentaron es que ahora dentro de la empresa de lo que se hablaba mucho es de una pues reestructuración que se llama el gran reset o el gran, no sé, el gran, la gran puesta en marcha o el gran reinicio. Que es algo que anunciaron hace tiempo, que quieren pues empezar a trabajar de otra forma, quieren hacerse un poco más pequeño y tener todas las cosas más concentradas, y que bueno, pues esto es pues la siguiente fase de ese proyecto. Además de los despidos y del cierre de estudios, tal y como leemos aquí en el artículo, pues se une a la cancelación de 6 juegos, al hecho de que se hayan retrasado otros 7 juegos que no se van a lanzar por ahora. Básicamente esto no es un caso aislado, sino que esto es una estrategia que está llevando a cabo Ubisoft después de haber crecido mucho sin ningún tipo de, pues supongo que de dirección. Entonces quería combinar estas dos. Dice Jenis, ¿crees que hay algún vínculo entre lo que investigaste todo esto? No, 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 no hay ningún vínculo. O sea, la gente esto ya se lo estaba viendo venir. Lo único que pasa es que si vas a vayas a despedir o no vayas a despedir a la gente, tratarla bien. Debería ser lo básico. Lo que pasa es que muchos trabajadores, no todos, hay trabajadores que me dijeron que no creen que pasara esto, pero ciertos trabajadores con los que hablé me dijeron que creían que el trato que estaban recibiendo internamente de Ubisoft se debía a que los iban a despedir y estaban viendo a ver si se iban. Porque claro, el problema, según las empresas, las grandes compañías, el problema que tienen en Europa es que el despido le sale más caro que en Estados Unidos. Por eso muchas veces en los estudios de Europa se despide diferente. Entonces, claro, lo que me decía mucha gente con la que hablé es, esta peña quiere quitarnos, quiere cancelar este proyecto, que nos vayamos a la puta calle, pero como les va a salir caro, nos están haciendo la vida imposible y nos están presionando constantemente para que nos vayamos. Y ahora parece que se confirma, al menos en parte, lo que me estaban diciendo o las sensaciones que tenían. Pero desde luego, no, no hay, no, no es una venganza por el artículo, ni muchísimo menos. Dice Ria Perry Mason, al final todas las comunicaciones, el lenguaje que se usa tanto por las empresas como por los medios de comunicación que trabajan directa o indirectamente para el status quo, están hechos para normalizar y fagocitar las calamidades que provocan las empresas capitalistas y que se pase por alto su culpabilidad. Claro, aquí lo quería llevar un poco. Me fastidia, de cierta forma, que estas empresas conozcan tan bien a la comunidad del videojuego y a la industria del videojuego y a los periodistas de videojuegos como para hacer este tipo de anuncios, este tipo de confirmaciones, mientras estamos de verano de eventos y donde la gente se va a fijar más en qué se ha anunciado, en qué se ha visto que en este tipo de despido. Además, tengo la sensación, y aquí puedo estar siendo un poco. O sea, esto es totalmente subjetivo, no tengo nada para apoyarme en esto, pero a mí me da la sensación de que las empresas ya se han dado cuenta que sí, cuando se anuncian despidos, hay mucha gente que aprieta los puñitos entre la audiencia, pero en realidad no tiene ningún tipo de consecuencia. Es verdad que hay una serie de periodistas pues, que te sacan el artículo y a lo mejor les da cierta vergüenza, pero nunca pasa nada. Entonces veo que cada vez pues, se habla con más normalidad de perder cientos de puestos de trabajo, de que cientos de familias. Pues casi de un día para otro no tengan pues no tengan nada que hacer o vayan a sufrir estrecheces económicas o carencias o pues todo lo asociado a perder el trabajo. Entonces, vamos a empezar. Quiero decir varias cosas. La primera, se anuncia en este momento, no solo porque termina pues el año fiscal o el cuatrimestre, el cuarter o como queramos, sino también porque la gente está muy distraída viendo anuncios. Y eso debería avergonzarnos un poco como comunidad. Yo sé que la gente con los videojuegos en general, y yo también, la primera, queremos pasarlo bien, queremos que haya buen rollo, queremos ponernos felices, queremos alegrarnos. Yo también, o sea, yo no voy a ser ahora la chula que dice, no, a mí me da igual. No, yo he estado viendo esta mañana que se me pasó el showcase de juegos narrativos. O sea, yo estoy viendo allí los anuncios como una tonta más. Pero eso nos conocen muy bien, saben que nos ponen los anuncios, nos ponen los fuegos artificiales, nos ponen tal, y que pues quizá esto lo hablamos un poco más de pasada de lo que deberíamos. Y sobre todo, creo que otra cosa que nos pasa es que rápidamente perdemos y en estos artículos lo veía muy claro, perdemos un poco, o sea, no, cogemos las palabras que las empresas nos están dando y no pensamos lo que se nos está diciendo, en el sentido de que rápidamente. Incluso Jason Schreier coge esto del margen de el margen de accountability margin, que no me acuerdo cómo se traduce accountability, esto que me lo había mirado, pero no lo encuentro ahora. Y lo utilizamos en vez de denunciar el hecho de que empresas que están teniendo beneficios y que están a priori invirtiendo mucho dinero en ciertas áreas que tal y ya cual vayan a despedir a personas. Y voy a seguir por ahí antes de decir lo que creo que los gamers no van a estar muy contentos. Pero bien, voy a seguir un poco por ahí. A lo largo o sea, tenemos muchas veces, como es normal, porque es lo que hace. O sea, una cosa que dice Mark Fisher cuando habla ay, mierda, se me ha olvidado. Bueno, cuando habla Mark Fisher de cómo nos hace pensar el capitalismo, una cosa que no, o sea, que no indica, Hoy, de verdad, que... Perdonadme, estoy muy de lunes. Perdonad. En el realismo capitalista. Vale, cuando Mark Fisher está hablando del realismo capitalista, una cosa que dice es que el capitalismo afecta a la forma en la que pensamos. Y una de las cosas que nos hace creer es que no solo que no hay alternativa, tal y como dijo Margaret Thatcher, es decir, no nos podemos imaginar nada que no sea el capitalismo, creemos que no se puede hacer nada que no funcione exactamente igual que lo que como el capitalismo funciona, pero otra cosa que hace es que nos hace pensar que el capitalismo es exactamente y siempre ha sido tal y como lo estamos viviendo ahora. Pero eso no es así. Quiero decir, incluso en el sistema capitalista, muchas veces las empresas han funcionado de manera diferente. Durante los primeros, por ejemplo, años de la revolución industrial, incluso bastante más tarde, estamos hablando de los 60 y los 70, que una empresa despidiera era algo que se percibía de forma vergonzosa. Era algo que a los directivos de la empresa les hacía salir y agachar la cabeza. Porque se supone que las empresas eran un lugar que daban en primer lugar trabajo a la gente. Entonces, cuando tú no eras capaz de que la gente trabajara y el que hicieras mejor el sitio donde estaba instalada tu empresa, pues eso era algo que te hacía mal a ti como empresario. Evidentemente, esa persona se estaba quedando con la plusvalía de la gente. Pero los ricos, o sea, como en los primeros, supongo, años del capitalismo, a los ricos les daba un poco de vergüenza ser rico y quedarse con la plusvalía de la gente, tenían que hacer cosas por significar socialmente que eran personas comprometidas. Por eso las mujeres ricas, por ejemplo, las señoras que se casaban con ricos o que eran ricas ellas de nacimiento, pero no podían tener una empresa porque eran mujeres, tenían que hacer cosas como darle dinero a la beneficencia, hacer actos de caridad. Caridad, qué cosa más fea. Acoger a huérfanos, tenían que hacer eso como para, oye, soy rico, pero me preocupo por la sociedad. En realidad soy como la madre que guía a estos pobretones que son como niños tontitos y yo los tengo que guiar de la mano. Y los empresarios se disfrazaban también así. Se quedaban con tu plusvalía, vale, pero cuando tenían que despedir a la gente, fingían al menos que les daba vergüenza y que estaban fallando ellos a la comunidad. Pero ahora está pasando que Ubisoft ha tenido una estrategia absolutamente de mierda. En los últimos años de mierda, ha ido como pollo sin cabeza, no ha sabido hacer buenos juegos, no ha sabido dirigir, ha crecido un poco sin pensar que era lo que necesitaba, se ha metido en 30.000 proyectos diferentes, no han respondido las ventas. Eso a quien tendría que avergonzar es a la gente que ha tomado todas estas decisiones, a toda la gente que ha tomado estas decisiones, empezando por Guillemot. Y tendrían que salir a disculparse, a decir, mira, queríamos que estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo mal, nos vamos. Pero claro, eso ya no pasa. Y ahora, pasa lo que pasa en una empresa, se despide a la gente y en acto seguido, la gente responsable no sufre ningún tipo de percance, no sufre ningún tipo de vergüenza. Muchas veces ni siquiera sufre represalia, pues a nivel de imagen. Y si se tienen que ir porque quieren, se irán a otra empresa y seguirán pues recibiendo sueldazo. Muchas veces se les cambia de puesto y ya está. Les da exactamente igual. Siempre es culpa de los trabajadores. Y antes estaba preguntando, Pirulina, ¿eso por qué pasa? ¿Por qué ahora se despide y tal si lo que pasa es que las cuentas no salen? Porque evidentemente, de forma lógica y normal, las personas pensamos que si un estudio de videojuegos tiene problemas, como sobre todo un estudio grande, una compañía gigante como Xbox y millonaria. Si tiene problemas, pues eso se soluciona haciendo buenos juegos que emocionen a la gente y que les lleve a comprar una Xbox y que les lleve a pues, comprar todos estos juegos y a estar ahí a tope con ellos. Y para hacer estos juegos, pues se supone que se necesita a desarrolladores y a gente que haga videojuegos, porque así es como se hace. Entonces, ¿por qué se despide a la gente? Pues porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que, como os digo, el capitalismo no ha sido siempre igual, ha tenido una serie de fases y ahora se están solapando varias fases. Hay gente que está hablando ya de que el capitalismo está colapsando. Hay gente que habla de capitalismo de tierra quemada. A mí me gusta mucho esa lectura de Jonathan Crary. Hay gente bueno, hay ahora mismo muchas lecturas de dónde estamos porque muchas veces es difícil leer el presente. La gente que habla del tecnofeudalismo, que es un concepto muy chulo, hay varias lecturas, pero una que nos viene de hace unos años y por lo tanto no es tan presentista, pero es muy interesante de ver aquí, es que estamos en la era de la financiarización, que lo que significa esto es que ya las empresas no hacen dinero haciendo cosas, las empresas hacen dinero en bolsa, con inversores, comprando otras empresas y haciendo esta serie de movimientos financieros que son los que le da el rédito. Entonces, lo que os vengo a decir es que probablemente en este contexto en el que estamos, Microsoft tenga ojitos de financiarización y lo que vea es que no es importante en realidad los juegos o no los juegos, lo importante es vender que estás haciendo muchas cosas para que tus inversores vean que esto es una empresa activa, ágil, que se mueve y metan pasta. Porque crean en tu empresa. Básicamente, todas las empresas se han convertido ahora en vendehumos y lo que ahora se lleva es eso, no vender juegos, sino vender humo. Y es, lo mencionaba trabajos de mierda de Graeber, porque una cosa que habla a raíz de la financiarización es que ahora el buen empresario no es el que mantiene a todos los empleados y cambia y dice que quiere cambiar el mundo y que quiere hacer de esta ciudad donde está su fábrica o lo que sea un lugar mejor, sino que ahora el mejor empresario es el que se percibe como más ágil. Rollo, tengo una empresa de 300 empleados, pero de la noche a la mañana despido a 200 porque esta empresa es así, es ágil, se ajusta a los tiempos y eso convence mucho a los inversores, que al final es a quien le están vendiendo cosas y a la gente de bolsa. Solo recuerdo, para venderos esta idea, para venderos, ¿eh? Esta idea de la financiarización, que este fin de semana, en un acto que debería avergonzar en conjunto a toda la humanidad, ha aparecido el primer trillonario, que es Elon Musk, y no lo ha hecho porque haga increíbles cohetes. Los cohetes de Elon Musk son, pues bueno, ahí están, ¿no? No es porque es un ingeniero fabuloso y nos está dando un montón de conocimiento a la humanidad. No es porque su guía esté de puta madre, porque más allá de para poner a las niñas en bikini, no sé exactamente para qué sirve Grog. Es el primer trillonario porque, bueno, pues su empresa ha salido a bolsa. Porque la financiarización es lo que da dinero. Y como os digo, eso nos debería avergonzar como humanidad. El hecho de que, perdón, no lo voy a decir, que después... Viene el FBI a mi casa. No nos debería avergonzar. Os voy a leer y ahora os digo el último argumento, que he visto que estáis escribiendo de eso. Dice Trevor Fighter, comunicado, somos cada vez más ricos, pero nos vemos obligados a despedir gente debido a las circunstancias actuales. Claro, claro. Es que, ¿cómo podemos permitir eso? O sea, ¿cómo podemos permitir que veamos a gente en Ubisoft, por ejemplo, llevándose en fin de año bonos o teniendo muy, muy, muy buenos sueldos y que se despidan a 300 personas? Pues deja de cobrar tú, puto millonario de los cojones. No sé cómo hemos llegado a esta realidad. Voy a beber un poquito de agua mientras os leo. Y ahora os leo en voz alta. A ver. Mira, dice Carles, y esto para que veáis el contexto, no estoy intentando defender a ninguna compañía, pero todas las compañías son una máquina de extraer plusvalía y generar mierda. Pero dice Carles, creo que fue Nintendo quienes sus directivos se bajaron el sueldo para no despedir masivamente. Claro, es que en Japón tardó más en llegar este concepto de que las empresas tienen que ir a ser ágiles y financieras. Antes sí que estaba el de que tú entrabas en una compañía en Japón y estabas toda tu vida trabajando y tus empleadores estaban por orgullosos de darte trabajo toda tu vida y se podía ser a tu hijo. Que se estaban, de nuevo, eso no hace las empresas buenas, se estaban quedando con la plusvalía de la gente. Pero antes fingían que tenían puta vergüenza, pero es que ahora les da exactamente igual. Es que les da exactamente igual. Entonces, bueno, eso. Claro, mira, dice Pirulina, es que antes se toleraba malamente a una empresa en un pueblo porque hacía cosas y daba trabajo, pero por lo que dice ese pacto de base insano está roto. Es que se ha roto, es que ese pacto se ha roto. Ahora creo que cualquier persona que sigue en el chat, hay muchas que estéis trabajando en la industria del videojuego, sabéis que no vais a entrar en una empresa y vais a estar, no ya toda vuestra vida, es que no vais a estar 5 años. O seis, vaya a estar muy poquito tiempo y que da igual, o sea, yo creo que sobre todo entre la gente más joven, percibo quizá por la gente con la que hablo, pero hablo con muchos desarrolladores y creo que entre los desarrolladores más jóvenes está esta idea de, es que da igual lo bien que lo haga, da igual lo bien que diseñe, da igual lo bien que programe, da igual lo bien que tal, porque esta gente me va a despedir cuando tenga que decirle a su gente de los números, cuando no les den los números me van a despedir, me van a echar igual, porque lo importante es decir que están haciendo reestructuración y están haciendo cosas y como pollo sin cabeza. Total, que todo mal. Ahora, como decía, sé que hay mucha gente aquí que viene de Chiclana. Voy a decir una cosa totalmente impopular. Si os vais a asustar, irse, porque no tenéis que pasar por el mal trago de escuchar todo esto. Hay que ser más felices. Pero vamos a hablar de una cosa muy seria. Ya, y lo he adelantado un poco con esto de deberíamos estar avergonzados, creo, como humanidad, de que haya un trillonario. O sea, deberíamos estar avergonzados como humanidad con que haya billonarios. Deberíamos estar muy avergonzados, pero el hecho de que haya un trillonario y estemos tan panchis nos debería dar mucha vergüenza. Pero ahora, dentro de el mundo del videojuego y también dentro del mundo de la izquierda en general, da la sensación todo el rato de que dentro de la industria del videojuego tenemos que transmitir muy fuerte la idea de que no se puede hacer nada porque la peña que juega se va a sentir mal. Me explico. En los últimos años había una serie de movimientos feos contra los trabajadores dentro de la industria del videojuego. Había una serie de movimientos pues un poco misóginos o transfobos dentro de la industria del videojuego, y la peña de izquierda la ha intentado pues enfrentar como lo más buenamente que ha podido. Y eso ha dejado una serie... Bueno, no, lo estoy explicando mal. Es que quiero dejar las cosas claras para hablar un poco bien, pero... Vale, voy a empezar por fuera del videojuego, en la izquierda general. Hay una serie de ideas entre muchas veces pues la peña que escribe de izquierda, pero que se ve así como más modernita, de que el problema, hay un problema en el mundo, y el problema es la izquierda en concreto, porque la izquierda, punto número uno, no emociona o no ilusiona, y yo ahí puedo estar un poco de acuerdo. Es verdad que a mí a veces me hace falta un partido que me diga que vamos a expropiar las casas, y es verdad que quiero ilusionarme en ese sentido, pero por otro lado, dicen también que está la idea de que la izquierda se ha vuelto rígida, que básicamente la iglesia es la izquierda es como la iglesia, y lo único que hace es estar muy seria y decirte que no tienes que hacer cosas, cuando la izquierda no tiene que ser eso. Y a mí eso es un mensaje que me deja un poco raro el cuerpo, en el sentido de es una simplificación muy extraña, en el de porque ¿qué te está diciendo la izquierda que no haga? ¿No viole a mujeres? ¿No agredas a personas trans? Esas son cosas que deberían ser, digo yo, de sentido común, si la base de tu creencia es que todas las personas somos dignas, iguales, y vivimos y tenemos que respetarnos la una a la otra. Si lo que te está diciendo es tal, y a ti te parece que eso es como cuando un cura te dice que no folle, creo que el problema lo tienes tú. Espera, que me habéis hecho un apunte. Dice Adri, solo un apunte. Más no es trillonario, es billonario, pero los estadounidenses llaman billón a mil millones. Correcto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Disculpa, lo leí en inglés y muchas veces se me olvida que hay que hacer ese de eso. Aún así, me sigue pareciendo mucho dinero. Como tú dices, inserte el meme de Miguel Maldonado sobre los ricos. Tienes toda la razón. Pero no creo que cambie. Es un apunte importante para ser preciso y te lo agradezco. Pero hay que matarlos a todos. No puede tener una persona tanto dinero. Y sigo pensando que nos debería avergonzar. Por otro lado, el caso. Están todo el rato con eso de es que la izquierda pues tiene que ser más divertida. La izquierda no puede ir por ahí diciéndole a la gente lo que no tiene que hacer. La izquierda tiene... Y no es un concepto que yo entienda o que yo comparta. Porque la única forma de conseguir organizarnos alrededor de algo y tomar decisiones es haciendo o no haciendo cosas. Esto en el mundo de los videojuegos llega a unas cotas que a mí me parecen absolutamente demenciales. Como por ejemplo, no puedes decirle a la gente que no compre un juego. Porque, ¿cómo le va a decir a la gente que no compre un juego? La gente que está harta de trabajar y le gusta mucho ese juego. Y es como, ah, vale, pues entonces, boicot, quitados de la lista. Es que no puedes decirle a la gente que no puede disfrutar con tal, porque es que si a la gente eso es lo que le gusta. Y llega un momento en el que me pregunto, vale, No puedo decirle porque eso es de carcas y es como, literalmente, soy un cura si te digo que no juegues a juegos de Ubisoft y que te quites el Game Pass si tienes Game Pass. Vale, soy un cura. ¿Qué otra opción nos queda? Porque esta misma gente, que de verdad, es que le gusta mucho el Game Pass y no se va a hacer boicot a Microsoft, después le dice, bueno, pues ven a la manifestación de... No, es que está muy cansado de trabajar. Trabajamos tanto y estamos tan cansados que es que después no podemos ir a la manifestación. Bueno, pues no va a venir a la manifestación. Oye, bueno, ¿y si pones dinero para la caja de la gente que a lo mejor va a hacer huelga? No, poner dinero no, porque es que estamos todos muy apretados de dinero. Y lo único que puedo pensar es, vale, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué sí podemos...? No sé si lo estoy escuchando, pero viene la policía por mí. Ya. El FBI. No, no. Pero lo único que digo es... ¿Qué cojones entonces podemos hacer? ¿Qué cojones entonces tenemos? Si no vais a dejar de jugar, si no vais a tomar ningún tipo de acción, si no vais a dejar, porque incluso cosas como, vale, no veas el showcase de Xbox. No, pero es que bueno, es que hay que emocionarse con los videojuegos. Pues, ¿qué cojones hacemos? Que la solución es esperar mágicamente que las cosas se solucionen. O la solución es que otras personas se sacrifiquen por ti. No sé qué decir. Cada vez que veo este tipo de cosas, me quedo de puta piedra. Porque a todo el mundo pensamos que está mal que despidan a 300 personas, 380 personas, esas 300 personas y sus familiares vayan a pasar por momentos durísimos. Cojones, pues algo tendremos que hacer, pero claro, es que es todo tan aburrido, porque es que la izquierda te está diciendo que tienes que hacer. Colegas, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice Nahir, es que estabas arribísima y venían por ti. Ya, yo he tenido un momento diciendo, ¿qué está pasando? Dice Trevor Fighter, parte del problema es que no usamos nuestro poder como consumidores. Si el GTA 6 sale a 150 € lo va a comprar todo Dios. Y las próximas consolas saldrán a 1000 € y tendrán récord de venta. Y encima serán artículos de lujo que harán sentir especial, como subirnos a la casita de Bad Bunny. Claro, a ver, Trevor, a mí no me gusta, o sea, estoy de acuerdo contigo. No me gusta eso del poder del consumidor, porque ese es el espacio que el status quo nos ha hecho creer que tenemos. En el sentido de que yo creo que nosotros tenemos mucho poder organizado, porque somos más. Como somos tantos, somos incansables, porque lo que no puedo hacer yo lo vas a hacer tú, se supone. Y lo que no podamos hacer nosotros dos lo va a hacer el otro camarada. Entonces, tenemos un montón de poder. Pero el status quo ya nos ha dicho: no, 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 no. Vuestro único poder es como consumidor. Se vota con la cartera. A mí eso no me gusta, pero entiendo que es. Como mucha gente entiende su poder en el mundo y como mucha gente se lee. Pero es que, pavo, ahora incluso el poder este de consumidor, que es como las sobras que nos da el puto status quo, ahora a la gente eso tampoco le viene bien. Ahora tampoco le viene bien. Es que no salen los juegos en físico. Hombre, si nos vamos a comprar, salga el juego como salga. Es que el GTA va a costar 150 pavos y los juegos están subiendo. Ya, vas a dejar de comprarte el juego que te gusta. Es que no, no se le puede pedir a una persona que deje de comprar el juego que le gusta porque no sé qué. Y la única, y me da rabia además, que en el mismo momento en el que tú te quejas de esto, vienen y te quitan la pureza y te dicen, ah, pero tú te compras juegos en acceso anticipado. Y es verdad que me compro juegos en acceso anticipado. Y eso está mal. Yo sé que lo hago mal, pero es que de verdad tengo el concepto de que hago otras muchas cosas. Y que me sacrifico en otras muchas cosas. Y que yo no soy partidaria de ir a la pureza de todo el mundo. Si tú de verdad te quieres comprar otro juego, vale, pero ven a la manifestación conmigo. Que no quieres ir a la manifestación, vale, pero a algo. El problema es que como colectivo de jugadores y de prensa, es que no hacemos nada. Y es que la gente que hace los juegos que tanto nos gustan lo está pasando mal, mientras un montón de gente a la que le sudamos la polla, lo más grande, se están hinchando de ganar dinero. Porque todo esto en crisis, todos estos estudios en crisis están haciendo mucha pasta para otra gente. Y lo que quieren es hacer todavía más pasta. Todavía más pasta y prepararse para cuando entonces, ahora todo lo de los componentes y toda la mierda que se han la han hecho yo solo, porque ahora Microsoft, ¿qué pasa? Que no ha hecho nada con la IA. Pues, yo qué sé, yo qué sé. Mira, dice Banikatsui. A mí me da mucha impotencia eso. Te salen con la excusa de quiero pasármelo bien, es un hobby. Claro que yo también quiero que lo paséis. Mira, yo soy absolutamente consciente, porque yo soy proletaria también. Yo soy absolutamente consciente de que trabajamos mucho, cobramos mucho dinero, estamos cansados, colega. Yo estoy súper agotada. Yo llevo toda la semana, yo llevo 2 fines de semana horribles de trabajo y aún así no llego al salario mínimo interprofesional, trabajo un montón. Estoy muy cansada. Tengo miedo. O sea, algunas personas sabéis que Miguel trabaja en Microsoft. A lo mejor el mes que viene, esta es una de las casas que se queda sin pasta y que no sabe cómo va a pagar alquiler. Bueno, porque tenemos ahorro, pero podría ser. O sea, desde luego entraríamos en una crisis económica chunga. Y yo también quiero pasármelo bien y yo también jugar es mi hobby, uno de mis hobbies. Y yo entiendo que no se le puede pedir a la gente que solo haga sacrificio cuando estamos realidad de puta mierda. Pero es que si queremos cambiar la realidad de puta mierda, algo tendremos que hacer. Y si no estamos ni siquiera dispuestos a hacer el sacrificio mínimo que se puede pedir a una persona, que es no juegues a este juego, o no, ya no juegas a este juego, no veas este evento, ni eso. O sea, que ya no es únete al sindicato y un trabajo activo dentro del sindicato. Ya es simplemente no veas este evento. Pero como no voy a ver este evento, es que es la fiesta del videojuego. Es como, ah, bueno, ¿será que hay mucho que festejar? No lo sé, no lo sé. Yo sé que esto. No, y ahí hay este concepto, dentro de sobre todo la prensa, de no puedes hacer sentir mal a la gente. Es como, pero yo soy la que hace sentir mal a la gente cuando digo esto. No les hace sentir mal. Pues que Guillemot no tenga ningún tipo de problema económico y 380 trabajadores que saben hacer videojuegos estén en la puta calle. Eso no le hace sentir mal. ¿Le hago sentir mal yo cuando digo que hay que hacer algo? Pues es que así no se puede vivir. Es que así no van a cambiar las cosas. Entonces, yo qué sé. Dice Julia, yo es que no entiendo por qué no puedes decir que está mal jugar a un juego que ha sido producido de forma que no considera ética. O sea, no vais a la casa de nadie a quemarle el juego, pero ¿por qué no puedes decir que te parece mal que se haga? Yo asumo que te dirige a gente adulta con capacidad de análisis y decisión. Gracias, Julia, exactamente eso es lo que estaba expresando. Yo no voy a ir a vuestra casa a quitaros el Game Pass, evidentemente. Si vosotros queréis, podéis hacerlo. Yo hago muchas cosas impuras. Yo no soy cura, es que por eso digo que no me gusta la comparación. Yo no soy un puto cura. No voy a, si, yo no voy a ir a vuestra casa a deciros que no. Y si eso, si vosotros habéis pensado en vuestras circunstancias y habéis decidido hacer eso, yo lo tengo que aceptar porque yo hago cosas también que no están bien. Todos los días intento, yo pienso las cosas y digo, vale, por aquí sí y por aquí no. Y yo asumo que hacéis lo mismo. Pero cuando me dice encima, no se puede decir eso porque la gente se siente mal, es como, bueno, es que nos tenemos que sentir todos un poco mal, creo. Porque mira las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Que mira todo lo que está pasando a nuestro alrededor. No lo sé, no lo sé. Dice Ronno Amaroa, es que estamos totalmente aislados. A veces solo pensamos en lo que puedo hacer yo como individual en vez de que podemos aportar al grupo. Desde luego eso es un problema. Desde luego eso es un problema. Y no sé cómo solucionarlo. Durante un tiempo, aquí en el mundo, en la industria de los videojuegos, que sé, Ronno Amaroa, que tú estás en la industria del videojuego, o sea que eres jugadora y tal, pero se intentó lo de los boicots. Y han salido, todos los boicots que se han intentado han salido mal. Y sé que una de las consecuencias es que la gente que impulsaba esos boicots pues ha acabado absolutamente triste. O sea, recuerdo cuando se estaba haciendo el boicot a Hogwarts Legacy, que sacó Jesse Gender un vídeo hablando de que iba a fracasar y que lo único que iba a hacer es que las personas trans se sintieran mal porque no iban a sentir el apoyo de la gente alrededor. Y en el vídeo ya intentaba explicar. Hay gente que se va a comprar el Hogwarts Legacy y no es tránsfoba. Hay gente que se va a comprar el Hogwarts Legacy y posiblemente si te viera en la calle te apoyaría no sé qué. Pero no se quiere sacrificar. Y es como, joder, joder, ¿no? ¡Qué fuerte! Y es que no tengo una solución, no tengo una solución, lo que sé. Es que algo hay que hacer. No sé cuál es esta solución. No sé si en vez de la solución no. Evidentemente a mí no me gusta el pensamiento este de botar con la cartera y la economía de la atención, no ver el juego, no jugarlo. Yo sé que eso es malabares dentro del status quo y que quizás lo que habría que hacer es fuego, ¿no? Porque es que no sé, no lo sé, pero desde luego disculpar cada vez más a la gente que es crítica con esta, o sea, a la gente que pasa de estas cosas, no es el hecho de no puedes hacer a la gente sentir mal. Desde la izquierda no deberíamos ir prohibiendo las cosas, porque la izquierda es libertad. A mí me encanta Fernández Amador como persona que escribe. Me gusta mucho y me gustan sus libros y me dan buenas ideas y creo que es un filósofo guay. Pero la verdad, se me cae el alma al suelo cada vez que tiene todo esto de Si la izquierda es libertad, porque estamos diciéndole a la gente lo que no puede hacer. Y es como, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdón? Porque evidentemente la gente de izquierda, incluso la gente más bien intencionada y perspectivas que no tiene, puede cometer una serie de errores que agreden a otras personas, pueden no tener una visión tal, entonces tú puedes darle una idea de cosas. O sea, yo qué sé, él lo hace en referencia a, no se puede usar esta palabra o sí se puede usar esta palabra, pero no somos. Y es como, pero ¿por qué no te puedo decir que no me gusta que me llames putilla? Que no me gusta. No sé, perdona, estoy ya divagando. Voy a pasar, pero en serio, no sé, que no os voy a leer, pues soy mucho. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, por lo menos este es el mensaje que me gustaría daros. Están pasando todas estas cosas. Se está despidiendo gente. No se están. Toda esta gente que se va, todos estos proyectos que se cancelan, todo total, son juegos que no vamos a jugar. No se supone que nos gustan los juegos, ya que si no nos preocupamos por nuestros compañeros trabajadores, por nuestros compañeros y camaradas que hacen videojuegos, preocupémonos, vale, por los juegos. Estos son juegos que no se van a hacer. No nos importa. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Entonces, pues nada, voy a seguir para adelante porque ya me estoy. Divago, divago. Vamos a pasar ahora al bloque cine. Ah, bueno, dice Pirulina, la vieja confiable, huelga general. Hacen falta buenas huelgas. Ahora parece que en España no estamos perdiendo el miedo, que supongo que no es perder el miedo, que simplemente estamos desesperados. Pero ahora que se están haciendo tan buenas huelgas en sectores como el educativo, en el sector bibliotecas, en el sector tal, a lo mejor. Tenemos que coger lo que ya nos enseñaron nuestros compas de Ubisoft, que es que en la industria del videojuego se puede hacer huelga, que las huelgas hacen daño, así que quizá tengamos que empezar por ahí. Y cuando somos tan, supongo, afortunados de ver que se hace una huelga general dentro de la industria del videojuego en España, espero que todos los jugadores, los que de verdad nos gusten los juegos, estemos ahí con todos nuestros camaradas, con la gente que hace esto que tanto nos gusta y lo apoyemos. Porque vale, no nos dejemos de comprar juegos, no nos sintamos mal, no cambiemos nuestros hábitos, no hagamos nada, pero por lo menos salir a la calle, que es gratis, espero que podamos hacerlo todo. Pero bueno, dice Real Premason. Marta, poner en palabras a ideas que pensamos mucho es más adelantado a lo que hacen y mira lo que te digo, que lo digo en serio. Muchas direcciones poli. No te entiendo nada, Real Premason. Es que también estoy muy nerviosa. Cuando hablo de estos temas, me enciendo. Te voy a leer en silencio. Ah, pues no sé, pero yo sé que soy muy torpe cuando hablo de esto. O sea, gracias, pero sé que sí que soy torpe de más cuando hablo de estos temas. Me gustaría no calentarme tanto y usar todas las referencias que tengo aquí. Porque todas estas cosas las digo y parece que las estoy diciendo de, pero en realidad de leer. O sea, que estas son cosas que saco de sitio y que razono. Y me gustaría exponerlas con claridad y con cultura. Pero me enciendo y voy ahí, pa, 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 pa. Esto es una metáfora de mí hablando, señores del FBI. Metáfora. Pero ya sabéis, ya sabéis. Bueno, voy a seguir para adelante. Vamos a entrar en bloque cine. Aquí, si os digo, no me voy a encender tanto, pero no entiendo. O sea, no me encendé tanto porque no entiendo exactamente qué está pasando. Percibo que todo mal, pero no lo comprendo bien. Vamos a empezar con la primera noticia que leemos en el diario.es, que es. Culmina, o sea, el titular es Culmina la desaparición del exitoso equipo de producción de cine de Movistar Plus que creó Domingo Corral. El subtítulo es El responsable del área de cine, Guillermo Farré, abandona la empresa. Su salida se une a la de Fran Araujo, productor ejecutivo de todos los éxitos de la empresa, y de la de Jorge Pezzi, sustituto de Corral. Ahora lo leemos un poco más en detenimiento, pero básicamente lo que aquí nos están contando en el diario.es es que en los últimos años. Si sois de España, os habréis dado cuenta que Movistar estaba liderando en cuanto a calidad, pero también un poco en cuanto a cantidad, la producción de cine español o sea, de cine y de series españolas. Básicamente, tal y como se nos dice en el artículo, es porque Movistar había creado un equipo de producción que se dedicaba explícitamente a darle mucho dinero a gente con mucho talento para que hicieran las cosas que le interesaban, así como comprar los derechos, por ejemplo, de libros que estaban funcionando bien, intentar adaptarlo con el objetivo pues, de pues, poner en valor el trabajo del audiovisual en España. Y a todas luces, creo que estaba siendo una estrategia muy exitosa. De hecho, yo no tengo, creo que lo dije además en un programa hace unos meses o unas semanas, yo no estoy suscrita a ninguna plataforma de streaming, porque yo soy más de parche en el ojo y pata de palo, pero si tuviera que apuntarme, si tuviera que pagar alguna plataforma de streaming, hasta hace unas semanas tenía claro que iba a ser Movistar, porque, bueno, daba gusto, sinceramente, yo. Las empresas son malas, pero si yo tuviera pues el plantel de películas de cine español que tiene Movistar, también tiraría de esa calidad para los pósters que hicieron. No sé si visteis cuando los Goya, que salían todas las nominadas y ponía abajo, puedes verlas en Movistar. Y es como, pues mira, has hecho un buen trabajo, está bien que vacile. También os digo que Movistar es de Telefónica y Telefónica. Las películas no las debería dar gratis. Ahora explico. No, voy a empezar explicando eso. Ahora mismo la noticia. No sé si sabéis, es algo que se cuenta en Internet for the People, que es uno de mis ensayos favoritos. Pero en Internet for the People se cuenta precisamente que España fue un país que gastó muchísimo dinero público en poner una serie de cableado. Porque va por debajo del agua, del océano Atlántico, y que hace posible que nos conectemos todos a Internet. Y después de esta inversión pública tan grande, una inversión que jamás podría haber hecho una empresa privada, dijo, pues ahora lo hacemos privado y se lo damos a Telefónica. Así que, bueno, básicamente yo cada peli que produce Movistar, yo digo, ah, de nada, porque yo entiendo que la han hecho pues con lo de mi dinero, con lo de mi dinero. Dicho esto, básicamente sí que es verdad que en los últimos años Movistar estaba haciendo cositas súper interesantes tanto en televisión como en cine y ahora sabemos que pues el resultado de ese excelente trabajo por parte del equipo que creó Domingo Corral ha sido que se vayan a la puta calle, porque eso es lo que pasa cuando tú haces muy muy bien tu trabajo en el capitalismo. No tengo nada destacado porque básicamente, bueno, porque lo tenía y no está. Porque básicamente, ¿qué? Porque sí que había destacado cositas. Lo que pasa es que tenía pocos. Bueno, da igual. Básicamente. Ah, mira, aquí está. Gracias. Guillermo Farré, que era el responsable del área de cine original y cine español de Movistar Plus, abandona la compañía. La fuente primaria es Quinótico. Quinótico es de pago, entonces he preferido no ponerla en pantalla, pero sí que me he leído el artículo. No se sabe exactamente por qué se va. Pero parece que hay algo que huele a podrido dentro de Movistar, porque no es la única persona que se ha ido, la única persona importante, responsable del equipo de producción, que se va en los últimos meses y en el último semana. Como leemos aquí, en el último mes han visto cómo también abandonaba Fran Araujo, productor ejecutivo de uno de los grandes responsables junto a Domingo Corral del auge del departamento de ficción original y de cine en concreto. Esta salida se produjo en pleno Festival de Cannes, donde dos de los filmes que llevaban su firma fueron presentados en la sección oficial. Es decir, este señor se fue justo cuando estaba en lo que podríamos decir un punto álgido de su carrera, cuando dos de las películas que él mismo había producido casi desde cero habían llegado al Festival de Cannes. Y recordad, para la gente que no tenga ese contexto, que este año ha sido histórico en el cine español, porque es la primera vez que hemos tenido tres representantes en la sección oficial del Festival de Cannes. Esto es algo que no había pasado antes. Evidentemente, habían ido más películas españolas al Festival de Cannes en otras secciones. Y este hito histórico ha culminado con el hecho de que los Javis se hicieran con pues un galardón en el festival en la sección oficial a mejor dirección. Es decir, Movistar, el equipo de producción de Movistar, estaba haciendo un trabajo que no baja del excelente. Pero eso, en pleno Festival de Cannes, este señor se va. El otro responsable del equipo de producción también se ha ido y no han sido las únicas salidas porque dice aquí que el equipo de producción que empezó a hacer todas estas películas, que empezó a producir todas estas series, está básicamente desaparecido después de que Domingo Corral, que fue el que puso esto en pie, fuera cesado hace un año. Dice que esta cesión, de hecho, fue muy criticada en el sector y, hizo que muchos profesionales, como Javier Bardem, como Almodóvar, como Penélope Cruz, como Sorogoyen, publicaran una carta en la que decían que estaban en desacuerdo con esta decisión. Dice aquí, Corral, Araújo y Farré fueron el triunvirato que llevó a la que llevó a las películas de la casa a lograr el prestigio y el nombre necesario para estar en la sección oficial de Cannes. Ofrecieron un lugar a los directores más prestigiosos del cine español para desarrollar sus obras con presupuestos holgados. El resultado fue que el resultado se condensó en éxitos como Los Domingos o Sirat, film de Oliver Laxe que logró el premio del jurado en Cannes y optó a los Oscar como mejor película internacional y en el de mejor sonido. Porque eso, recordad que Sirat no ganó, pero estuvo en dos secciones y el de mejor sonido además era una nominación histórica porque era la primera vez que un equipo de sonido estaba integrado íntimamente por mujeres. Así que eso, no sé qué está pasando dentro de Movistar, solo sé que después de una de un tiempo de una estrategia increíble de producción, donde se han hecho además series que han gustado mucho, que han tenido mucha prensa, donde se han adaptado libros que llamaban mucho la atención, donde se ha llegado a Cannes, donde se han muchos directores han podido trabajar con la holgura con la que tienen que trabajar para hacer algo bueno. Esta gente se ha ido o se ha cesado o se les ha echado, porque lo que pasa es que no se tiene claro qué ha pasado con cada una de las personas. Se sabe que, por ejemplo, una de las personas que estaba dirigiendo Farré en concreto está ahora trabajando en la productora de Los Javis y no se sabe si es que se ha ido porque no podía hacer lo que quería dentro de Movistar o si la han echado o qué pasa. Pero bueno, ese buen trabajo que se ha hecho aquí ha quedado en nada porque por lo que sea ya no están en Movistar. Entonces, digo esto porque dentro del cine español siempre está esto de cómo se lleva a la gente a la sala, el problema es que la gente no se interesa por el cine español. Y no parece que sea eso, porque después cuando la gente hace bien su trabajo y se hacen pelis, que el público responde los domingos, se ha producido dentro de este equipo de producción, dio mucho que hablar, a la gente le ha gustado mucho, se han hecho películas prestigiosas. Que recordemos que lo que está pasando con La Bola Negra es que cuando se ha visto en Estados Unidos ha empezado el run-run de que pueden llegar a tener hasta 10 nominaciones a los Oscars. Es decir, cuando la gente ha empezado a echar cuentas, parece que La Bola Negra va a hacer muchísimo ruido en los próximos Oscars. Que la gente que, responsable, aparte de los Javis y los actores, pero que la gente responsable de que eso exista ya no esté trabajando donde está trabajando, digo que hay problemas en el cine español bastante, bastante graves. Así que, a ver, no os puedo decir, no sé cómo leer esta noticia. Una pena que no esté aquí hoy Alberto. Está viendo Toy Story, la nueva, en el pase de prensa. Es una pena que no esté aquí Alberto. No sé cómo leer esta noticia. Más allá de la cultura, en realidad, no importa. Y tenemos que recordar que para que una industria cinematográfica al margen de Hollywood despegue, lo que hay que hacer es creer en esa industria como industria cultural y no como industria económica. ¿A qué me refiero con esto? A que Hollywood, evidentemente, es una máquina de hacer dinero y Hollywood funciona pues por el sistema como una empresa. Es capitalismo puro y duro. Pero cuando vemos otros países que tienen industria cinematográfica fuerte, podemos hablar de Francia, podemos hablar del Reino Unido, podemos hablar de Corea del Sur, son países donde más allá de este como empresa también está el cine como industria cultural y hay muchos tipos de apoyo y hay equipos que se mantienen con tal y hay una constancia en meter dinero, en hacer producciones, en dejar a los artistas experimentar y eso no está funcionando aquí por lo que sea. No sé por qué. No, y no estoy diciendo que sea una empresa pública, Movistar y tal. Lo que estoy diciendo es que si le está yendo bien y tal, pues no tiene sentido esto. Más allá de que solo lo estén viendo en base a numeritos. No lo sé, no lo sé. Así que nada, vamos a... Dice Plan S3, dice que Telefónica está atravesando tremenda reestructuración. Puede ser que por reestructuración le salga echar lo que es sin duda un equipo de producción que le tiene que salir caro. También os digo, si solo estás mirando los numeritos, no te importa el cine, no te importa la cultura y no tal. No lo sé. No sé cómo leerlo, como os digo. No voy a decir más tonterías porque no sé cómo leerlo. Como tampoco sé cómo leer la siguiente noticia de cine, la leemos en El País y dice: la plataforma Filming, la distribuidora Elástica, se unen para ganar músculo en las salas de cine. El subtítulo: la web especializada en películas de autor, españolas y clásicas de Hollywood, compra a la compañía que ha estrenado títulos como La Sustancia, Valor Sentimental, Alcarrás o Backrooms. Básicamente, bueno, esto es un poquito del comunicado. En el comunicado dice: nuestro ADN está marcado por una vocación y ambición de hacer que cierto tipo de cine de calidad, europeo y o de autor, llegue al mayor público posible. Damos ese paso porque amamos el cine, las salas de cine y creemos en Internet. Básicamente lo que ha pasado, la compra, no se dan detalles económicos, no sé por qué, me gustaría saber cuándo se ha pagado, pero básicamente lo que ha pasado aquí es que Elástica, que por un lado producía películas aquí en Españita y por otro distribuía películas, se ha dividido en dos. Entonces Elástica es ahora por un lado una productora y por otro lado una distribuidora. Pues Filmin lo que ha comprado es la distribuidora, es decir, la pata de distribución de Elástica. ¿Qué significa eso? Pues que podremos a lo mejor en un futuro, dicen que ahora han llegado a un acuerdo por el cual las películas que produzca Elástica las va a distribuir esta nueva compañía que es la unión de Elástica y Filmin. Pero es posible que eso no sea así en un futuro y quizá veamos películas producidas por Elástica que está distribuyendo cualquier otra empresa. No sabemos esto a dónde va. Todo el comunicado y todo este artículo, que es súper reiterativo, lo que dice mil veces es que Filmin es básicamente única, y mientras que otras empresas de streaming, como por ejemplo Netflix, han dejado claro que no creen en el cine y que van a apostar por estrenar la mayoría de sus películas en sus plataformas de streaming, Filmin no quiere hacer eso, sino que quiere a priori respetar las ventanas de estrenos en cines y después llevársela al streaming. Esto es relativamente importante. Tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que ha dicho abiertamente Netflix, porque Netflix va ya a calzón quitado, es que a Netflix se la suda lo más grande el cine y que si tiene que elegir entre trabajar con un gran director o estrenar las pelis directamente en su plataforma, va a elegir la plataforma. Y ha dicho que si algún director quiere, para él es requisito indispensable pasar por el cine, ese director no va a trabajar en Netflix. Así que, como os digo, van a calzón quitado. Entonces, en ese sentido, pues supongo que está bien que haya una empresa que nos diga que, vale, somos una plataforma de streaming que ha comprado una distribuidora, pero nuestra intención es respetar pues las ventanas de estreno en cine y tal. Seguimos leyendo del comunicado. Nuestros objetivos son que el cine de calidad llegue al mayor público posible y que los suscriptores de Filmin puedan así disfrutar de más títulos de calidad al integrar Internet y las salas de cine, mundo no excluyente. Y queremos aclarar que respetaremos las ventanas de exhibición en sala. Esa es la noticia. No sé exactamente por qué en el país les han entrevistado y no le han preguntado ni por dineros, ni por tiempos exactos, es decir, se va a respetar la ventana de exhibición. Guay, pero ¿significa que en el mismo momento en el que se quite del cine va a llegar a Filmin? ¿Significa que esas películas solo van a llegar a Filmin? Me refiero, por ejemplo, a Backroom. Backroom ha funcionado muy bien. No, con Backroom no va a pasar porque se acaba de producir la compra, pero por favor, vamos a tal. Backroom se estrena, ha funcionado muy bien. Termina la exhibición en cine. ¿Significa que solo va a estar, porque aquí la distribuye Elástica, significa que solo va a estar en Filmin o va a estar también en otras plataformas? No entiendo exactamente cómo funciona. A priori diría que solo va a estar en Filmin, lo que significa que es un golpe en la mesa, porque Elástica trae buenas películas, pero a mucha gente significa que va a tener que tener una plataforma de streaming más. No sé exactamente en qué se traduce eso, solo digo, y no me gusta ser esta persona, pero solo os digo que a priori las grandes fusiones entre empresas solo favorece a los empresarios, no a la gente. Las grandes fusiones, para empezar, los trabajadores, hace que muchos de estos sean redundantes, porque ahora, por ejemplo, van a tener dos equipos de marketing para lo que sale en Filmin y para lo que sale en Elástica, o se va a despedir a gente. A priori siempre se despide gente porque hay cosas que se hacen redundantes, pero más a largo plazo y mirando a los espectadores, cuando más grande una empresa, más fácil es que se enchitifiquen las cosas, más fácil es que quiera hacer aún más dinero y recuperar aún más inversión. Así que a mí no me gusta leer estas cosas. Yo creo que en el mundo de la cultura, cuanto más pequeñitas sean las cosas, mejor, más gente está trabajando, más ideas pueden surgir. Y sobre todo, antes estaba criticando que las empresas, o sea, estaba diciendo, perdón, que ahora las empresas tienen que vestirse como, oh, mira, somos muy ágiles, respondemos no sé qué. Pero el problema Y tienen que hacer eso, tienen que fingir que son ágiles, porque lo que pasa es que cuanto más grande una empresa, menos riesgos coge, menos cosas quiere probar. Entonces, yo tengo ese sentimiento de que cuanto más grande se hace una empresa, menos apuestas raras van a hacer, más dinero van a tener que, más ajustadas tienen que estar las cuentas al final. No lo sé. Ya os digo, estoy opinando un poco por intuición. No sé en qué se va a traducir esto porque en el país no han hecho ninguna pregunta interesante. Un saludo a mis compañeros, así que no lo sé. Dice Pirulina, a la cultura le pasa lo mismo que al I+D. Es arriesgado, necesita financiación a largo plazo y es de lo más importante. ¡Wow! Es una muy buena frase, por un lado, y no puedo estar más de acuerdo. Es que para que haya una industria de cine potente, tiene que haber antes una industria de cine menos potente donde los creadores del futuro están probando cosas y haciendo cosas. Y hay que tirar un poco de billetes así para arriba para que se hagan una serie de cosas un poco mediocres con la esperanza de que eso va a funcionar a largo plazo. Pero claro, en España no entendemos las cosas así. Dice Jenis, ¿está Filmin está disponible fuera de España? No lo sé. No lo sé. Ya os digo, no lo sé. Y no sé cómo leer esto, lo quería traer. Porque estas dos noticias, o sea, una de las cosas que se ve, pues la gente que sabe de cine español está comentando, por ejemplo, en el podcast de Quinótico, es que estas dos noticias que se produjeron la semana pasada suponen un absoluto cambio de paradigma en lo que es el cine, la industria de cine español. Ten en cuenta que tenemos una industria de cine muy pequeñita. Entonces, en el mismo momento en el que durante una semana hay una noticia como la que era la máxima potencia de producción, que era Movistar, está en los huesos y esta otra rama del streaming, la distribución, que era potente, se ha hecho incluso más potente, han cambiado las fuerzas de una forma grandísima, porque como os digo, es una industria muy pequeñita. Entonces, ya os digo, en el podcast de Quinótico de actualidad que tienen, estaban diciendo que, ya os digo, cambio de paradigma, esto está generando, son las alas de mariposa que se están moviendo y dentro de un tiempo pues veremos los resultados. Pero yo no sé anticiparlo porque tengo una enorme carencia en cuanto a el cine español. Entonces, pues no sé cómo leerlo, no sé cómo leerlo. Pero a mí a priori no me gusta que las empresas compren otras empresas. Así, y menos en la cultura. Yo creo que pequeñito van las cosas mejores. Dice Opirulina, lo de las empresas grandes es complicado. Mientras más grande, más pérdidas pueden asumir. El peligro de la concentración de poder, la jerarquía vertical, etcétera. Estoy de acuerdo y creo, o sea, creo que lo que dices es absolutamente lógico y así es como debería ser. Pero el problema es que creo que en el estado en el que estamos del capitalismo actual, las grandes empresas no quieren, son las que no pueden asumir ningún tipo de pérdida porque son las que le hacen enormes promesas a unos inversores que quieren muchísimo dinero. Es decir, los inversores utilizan las grandes empresas para multiplicar su dinero en la era de la financiación y por lo tanto las grandes empresas no pueden sufrir ningún absoluto revés porque deben mucho, bueno, deben, no tienen que dar, tienen que rendir cuentas con mucha gente. Y el resultado es, pues, cosas como Marvel o Disney y tal. Empresas que solo saben producir lo mismo una y otra vez y que no pueden reaccionar cuando el público ya no está ahí con ellos. Entonces, en cambio, lo veo también en el mundo editorial, donde se publican cosas más buenas o más malas, pero más tal, con más nervios, muchas veces son en las editoriales pequeñitas. La literatura coreana empezó a entrar en España con editoriales pequeñitas que no tenían que, o sea, que podían publicar cosas por las que sentían pasión. Hay muchas editoriales, por ejemplo, de literatura asiática en España que las hacen traductores, porque de verdad conocían a estos escritores y sabían y les apasionaban y querían que se publicaran mejor. Entonces, no lo sé, no lo sé. No sé, como os digo, no sé cómo interpretarlo, no quiero decir tontería. Así que voy a pasar un poco a la siguiente noticia. Pero Augusto, muchas gracias. Es verdad que llevamos ya 10 meses. Ya mismo nos tendremos que sentar a hacer nuestro accountability check a ver cómo sale la cosa. Pero eso ya llegará. Desde luego aquí no va a haber despidos masivos porque estoy sola yo. Ya veremos en qué se traduce. Pero, siguiente noticia. Pasamos al bloque música. Y ahora, vamos a hablar de un tema delicado. Voy a hacer antes de entrar al tema los trigger warning correspondientes, pero es un tema que quería tratar por poner más ideas sobre la mesa, más allá de las que estoy viendo estos días. Bueno, pues la noticia es que, por si no lo sabéis, Ariana Grande ha iniciado una nueva gira, un nuevo tour mundial, Pues bueno, supone el regreso de Ariana Grande a los escenarios, porque como ya sabéis, ha sacado un par de discos para los que no ha hecho gira, porque estaba pues haciendo cine sobre todo. Ha estrenado las dos películas de Wicked, le ha ido estupendamente. Ahora ha hecho la nueva de Los Padres de Él, que todavía estaba pendiente de estrenar. Y el caso es que pues tenía la carrera musical un poquito apartada frente a la carrera como actriz. Pero justo la semana pasada inició la gira de Eternal Sunshine y pues está dando mucho que hablar en muchos sentidos. Por un lado, vamos a hablar, Jenny, de los fan preocupados en muchos sentidos. Por un lado, la gira parece que está a la altura de lo que puede esperar de una superestrella como Ariana Grande. La gente está muy contenta, pero está teniendo los típicos problemas ahora de las giras masivas. Son muy caros, no se ve en muchos sitios tan bien como debería, está habiendo problemas con las entradas, pero es muy espectacular, pero está haciendo un repaso por todos sus álbumes al estilo de la Eras Tour. La puesta en escena, pues la gente le está gustando mucho. En The Guardian, de hecho, el artículo que he mencionado, o sea, que he puesto en pantalla, lo que dice es que es una experiencia increíble y que debería haber más estrellas del pop con el talento musical a nivel vocal, pero también de puesta en escena y de tal, como Ariana Grande. Básicamente dice que es pues la estrella pop definitiva, junto quizá con Lady Gaga. Y nosotros que nos alegramos, porque si hay alguien que canta bien, desde luego es Ariana Grande. Y que tiene un catálogo de popazos para tirar, desde luego es Ariana Grande. Por desgracia, esta no es la conversación que está presente ahora mismo más dentro del mainstream en la cultura pop, sino que ahora mismo la gente lo que está hablando es del cuerpo de Ariana Grande. En el sentido de que hay mucha gente, ya, algo que ya empezó cuando estaba pues promocionando Wicked, que piensa que, bueno, creo que eso es evidente, se da cuenta que Ariana Grande está muy, muy, muy delgada y piensa, y esto ya sí es especulación, que tiene pues algún tipo de problema de alimentación y dice el nombre de enfermedades. Así que aquí me paro un momento, no voy a hablar en sí de eso, pero aún así quiero decirle a la gente que voy a hacer referencia a temas de pues relacionados con los trastornos alimentarios y conversaciones alrededor del cuerpo de las personas, y que si eso es algo que nos produce malestar, o es algo que creemos que nos puede afectar de forma negativa, o que creemos que puede pues hacer que entremos en unos patrones de pensamiento pues oscuros, este es el momento de quitar el programa, porque no voy a hablar en sí del peso de Ariana Grande, voy a hablar de otras cosas. Pero no nos pongamos en riesgo innecesario, porque estos son temas muy delicados. Como decía, retomo. Hay mucha gente que está hablando, pues eso, de que Ariana Grande parece que está muy delgada y que puede ser algo preocupante. De hecho, como os decía, esto es un tema que se está tratando con muchos vaivenes. Cuando estaba en la gira de promoción de Wicked, se estaba hablando de este tema, pero en general dominaba la gente que decía, oye, no se habla del cuerpo de las mujeres. Si Ariana Grande tiene un problema con la alimentación, eso es algo que tiene que gestionar ella como persona. Si hay algún tipo, a lo mejor ella dice que está bien y tenemos que creerla porque nos lo está diciendo. Y ahora, X meses después, la conversación está siendo como, vamos a ver, no me hagáis creer por tonta, yo me doy cuenta de lo que estoy viendo, esta persona está claramente enferma porque estamos dejando que una persona enferma haga estas cosas, quizás no deberíamos apoyar que la gente vaya a la gira porque es ver a una persona enferma haciendo algo que pone en riesgo su salud. Están surgiendo muchas comparaciones con Karen Carpenter de los Carpenters, que murió de anorexia, y está haciendo toda esta conversación y tal. El vaivén ha ido desde no se puede hablar del cuerpo de las mujeres a vamos a ver, somos tontos porque no estamos hablando de esto. Esto es grave. Como el vaivén es tan grande porque evidentemente hay un problema muchas veces con la filosofía pop, pero específicamente con el feminismo pop, que es que está todo el rato intentando crear una serie de eslogans que, como es un eslogan, no se puede ajustar a todos los casos. Cuando se dice no se habla del cuerpo de las mujeres, lo que se intenta es luchar contra una tendencia que pasaba mucho a principios de los 2000, de poner una foto de una señora que se ha comido unos taquitos y decir, ¿por qué tiene esa barriga? ¿Está embarazada? eso no es de buen gusto, y esté embarazada o no tenga barriga, no le importa a nadie. O lo que hacían las revistas de poner una foto de una señora en bikini donde se ve celulitis, hacerle un círculo de la celulitis y poner ¡Arr! Pues evidentemente eso no ayuda a nadie, no tiene sentido que se haga, y lo único que hace es pues estigmatizar algo tan normal como es la celulitis que tienen todas las mujeres más o menos. Entonces, a eso se refería con no hables con el cuerpo de las mujeres. Otra cosa es lo que argumentan las personas ahora. Es cuando hay una persona que está claramente enferma y si se puede o no se puede decir eso. Pero como os digo, no creo que no hay una forma correcta, buena y humana de tener una conversación que para mucha gente es importante, porque hay muchísimos matices en el sentido de que dice la gente, no, hay que tener esta conversación para que Ariana Grande se dé cuenta. Y hay otra persona que contesta, no, pero es que cuando tienes anorexia, el que la gente esté preocupada por tu peso y porque estás muy delgada puede hacer que te reafirme porque piensas que estás haciendo las cosas bien. No, pero es que en realidad esto no sé qué, no, pero hay que hacerlo por las niñas. Es una conversación que no va, en mi opinión, a ninguna parte. He visto muchos vídeos sobre el tema y creo que si la conversación no va a ninguna parte, y esto es lo que a mí me gustaría aportar a todo esto que está pasando, es porque Ariana Grande, como muchas famosas, pero sobre todo las estrellas del pop, en el sistema en el que vivimos, tiene una doble naturaleza que no deberían tener. Por un lado, estamos hablando de una persona y como persona, Ariana Grande tiene derecho a que se hable de su trabajo, de poder decir que no quiere que, o sea, a que se la trate básicamente con humanidad. Algo, por ejemplo, que no se hizo con Amy Winehouse. Y no pongo ejemplo de Amy Winehouse porque se muriera y Ariana Grande se vaya a morir, como está diciendo mucha gente. Estoy poniendo el ejemplo de Amy Winehouse porque soy muy fan de Amy Winehouse y en los últimos meses vi cómo se la deshumanizaba. Entonces, como Ariana Grande es una persona y como persona tiene derecho a su intimidad, tiene derecho a su libertad, tiene derecho a su, no sé, a que se respete, si ella dice que no quiere que se hable de eso, a que se respete, que no se especule con enfermedades, tiene todos esos derechos como cualquier persona humana tenemos. Pero por otro lado, Ariana Grande es otra cosa, además de un ser humano, y eso es la desgracia que pasa en el sistema capitalista. Ariana Grande es un producto, en concreto una popstar, algo que está ahí para el consumo de la gente. Y eso es algo que nos puede parecer horrible y a mí me parece ultra horrible, pero que existe y que es así. El hecho de que se esté hablando ahora de esto no pasa por otra cosa de porque está haciendo una gira mundial. Y en esa gira mundial hay gente que ha comprado entrada para tener acceso a ese concierto y poder opinar de si la vio muy delgada o no muy delgada, de si es mejor así o está mejor asá. El hecho de que haya personas que también sean productos de consumo pasa por la deshumanización de esas personas. Y yo no sé qué podemos hacer para evitar esto. En el sentido de que creo, o sea, si me preguntáis a mí, sinceramente, creo que hay un problema con lo que está pasando y yo os diría instintivamente que sí, que yo creo que es una persona que no está sana. No sé cómo decir esto de una forma no deshumanizante, pero creo que es una persona que no está sana. Y creo que pues que eso es terrible. Me da pena, me da angustia. Pero creo que no sé cómo hablar de esto cuando esa persona, además, es un producto. No sé qué se puede y qué no se puede decir. No sé, porque claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Muchas veces cuando la gente habla del físico de las demás personas, mucha gente finge preocupación cuando lo único que quiere es hablar con malicia de esta serie de cosas. Entonces, primero es difícil saber si las personas que están hablando de esto están hablando con genuina preocupación del físico de una persona o están hablando con malicia o están hablando con amarillismo o están hablando con el deseo de que pasen cosas y de salseo. No lo sé en qué términos están llevando esas conversaciones. No sé si esas conversaciones se deben de llevar o no. Porque claro, si yo digo, es que a lo mejor no hay que hablar de esto, enseguida me viene alguien y me dice, ya, pero es que en los 2000 se puso este de esto de extrema delgadez, hay mucha gente que ha sufrido, eso se empieza a través de el marketing se hace a través de estos productos que son las popstars. Y es verdad, en ese sentido son productos que te están vendiendo cosas. Ropa, maquillaje, colonia, en el caso de Ariana Grande, porque sus colonias huelen. Estilos de vida, música, claro que te están vendiendo cosas y son productos. Pero estos productos son de carne y hueso, son personas. No hay una solución. La solución sería que no hubiera personas que son productos de consumo. ¿Es posible? No lo sé. Dice Julia, a mí me irrita que todos los opinólogos vengan a decir que conocen su estado de salud. No sé si puedo saber si está sana o no, pero tampoco creo que esté ni yo ni mucha gente capacitada para evaluarlo o emitir juicio. Es cierto que no se puede saber cuál es su estado de salud. Pero también es cierto que no podemos todo hacer como que disimulamos y que no está muy delgada. Tenemos derecho a decir que está muy delgada, tenemos derecho a preocuparnos. Es que a lo mejor incluso la gente mejor intencionada que está preocupada de verdad no tiene derecho a preocuparse por una persona que no conoce y que no quiere su ayuda y que no quiere que pase esto. No lo sé, es que no lo sé. Es que lo que pasa es que estamos ante un tema extremadamente complejo en el que si ya es complejo que pase algo así en una familia, es aún más complejo cuando pasa a nivel mundial. Pero está pasando. Y el problema es eso. Es que está pasándole a una persona que además es un producto. Entonces hay gente que se va a basar en su naturaleza como producto para sentir que tiene que hablar de esto porque está a la venta, y hay otras personas que se van a respaldar en su humanidad. Pero es que su humanidad y el respeto hacia su humanidad también nos lleva a pensar que a lo mejor puede tener una enfermedad humana. Que no lo sé, no lo sé. Dice Jenis, yo creo que estaría bien confiar en la gente a su alrededor y en ella misma. Un trastorno alimentario no es enfermedad terminal. Claro que es una enfermedad terminal. Claro que es una enfermedad terminal, ¿eh? Jenis, es una de las enfermedades que mata más niñas adolescentes en el mundo. Es una enfermedad terminal, por supuesto, en muchos sentidos. No solo sacar el Carpenter, por poner un ejemplo, murió la semana después de recoger un Grammy de un fallo en el corazón, porque una cosa que pasa con la anorexia es que el cuerpo, cuando no tiene cosas para alimentarse, se alimenta de los músculos, y el corazón es un músculo. Entonces, sí que es terminal. O sea, yo no te digo que Ariana Grande esté enferma. Yo lo que digo es que las enfermedades, los trastornos alimentarios son enfermedades terminales y son muy peligrosas. Tampoco tenemos que ser papistas. Dice Julia, es una mujer adulta, su salud es asunto suyo y sus seres queridos. Yo creo que no, porque si fuera que está muy gorda, no chirría. Es que eso también es un... Es que es lo que digo, no se puede tener esta conversación. Porque si estuviera muy gorda, podría seguir, por supuesto, tener anorexia, porque las personas gordas, de hecho, tienen muchas veces anorexia, pueden tener trastornos alimentarios, y sería incómoda la conversación, pero sería incómoda en otro sentido, porque la gordofobia existe y está muy presente. Y el problema que tendría la gente en ese momento es estético. Pero no creo que el problema que tenga ahora la gente sea estético. Creo que el problema que tiene la gente ahora es otro. En el sentido de que está muy, 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 muy delgada Emma Stone. Pero nadie va a decir nada. En cambio, cuando estás gorda, todo el mundo dice cosas. Es que, como os digo, una de estas muy complejo. Lo de la mujer adulta y su salud es asunto suyo. Es que, a priori, te diría que sí. Pero también está el de este de, no, la salud es cosa de todos. Especialmente si aspiramos a tener un sistema de salud público. Si hemos pasado por una pandemia donde hemos visto que la salud es algo que nos afecta a todos. Entonces, no lo sé. Mucha gente está diciendo lo que dice Jenis del hombre de Black Panther, que la gente decía que tenía problemas con la droga y tenía cáncer. Es cierto que hablar de deshumanizar a las personas lleva a ese tipo de cosas y a ese tipo de sufrimiento. No lo sé. Es que lo que os venía a decir aquí es un tema muy complejo. Es un tema que como sociedad no sabemos cómo lleva para adelante. Y yo tampoco lo sé, que quiero decir que no tengo respuesta. No os he traído esto porque yo tenga un super take. Os lo he traído porque es algo que se está hablando mucho ahora mismo en el mundo de la cultura pop. Se lleva meses hablando. He visto que ha cambiado la tendencia en el diálogo. Y no sé qué podemos sacar de aquí. Más allá del hecho de que vivimos en un sistema donde hay una persona que es un producto. Y no deberíamos dejar que las personas fueran producto. Y esa persona también ha elegido ser un producto. Entonces está el, bueno, es adulta, si ella quiere ser un producto, y es como, ¿quiere? No lo sé, no lo sé. Lo ves, mira, Julia dice una cosa que es el, un problema que hay, que es que la gente finge preocupación cuando lo que quiere es chamear a la gente o hacerle sentir mal por su físico. Y eso es algo horrible. Y a la hora de ver este discurso, es difícil saber cuando hay alguien, si es que hay alguien que esté preocupado o cuando solamente se quiere chismear. Esto es un tema muy delicado. Sobre todo eso pasa relacionado con la gordofobia. El hecho de asumir una serie de cosas del físico de una persona. Eso está ahí, eso está ahí. Jenny, pero que tampoco es reversible la enfermedad de... o sea, si está pasando, que no lo sé y no lo podemos saber, es grave. O sea, puede matarte y desde luego no siempre es reversible. Hay gente que vive toda su vida con secuelas derivados de los problemas de alimentación. Dice Rono Maroa, es que además no le pasó a ella sola. Cintia también salió delgadísima de Wiki y es un tipo de trastorno que se lleva en compañía. Tenemos ojo y vimos cómo estaban cuando empezaron a grabar y cómo estaban después. Eso lo argumenta mucha gente, que es una enfermedad competitiva, de que al parecer también pasaba con Michelle Yeoh, que también adelgazó. Eso no lo sé, eso no lo he comprobado. No sé. Es verdad que viene una corriente de extrema delgadez y hay que verlo también en ese contexto. No sé. No lo sé. No tengo, no os puedo dar una opinión, no os puedo dar una forma de llevar esto. Quiero decir que está esa conversación y que somos una sociedad un poco inmadura en el sentido de qué podemos hacer, cómo se reacciona a esto. Lo que os diría, si tengo que sacar ese tema, es que huyáis de gente que os dé, y lo digo mucho porque creo que es importante, una solución contundente. Hay gente que está diciendo, no vayáis a los conciertos, porque esto es ver a una persona enferma en un escenario, y es como, bueno, hay muchas personas enfermas en escenario, y no solo en escenario, hay muchas personas enfermas trabajando todo el día. No sé si eso es algo que aporte o es algo que solo añade gritos y ruido. Hay muchas personas que dicen que no se hable del tema porque... va a ser muy trigueante para muchas personas. Hay otras personas que dicen que hay que hablar de temas precisamente para que no vendan o glamuricen este tipo de cosas. No lo sé. Pero esto está pasando. Así que voy a dejarlo aquí sobre la mesa. No fiéis de alguien que os dé una solución sencilla, ni una aplicación sencilla, pero sí que es verdad que tenemos que ponernos las cabecitas para ver cómo podemos humanizar a las personas y que se deje de ser un producto, porque ser un producto tiene cosas buenas, ganas mucho dinero, influencias a mucha gente. Ahí ahora gente, se supone que ahora hay un montón de gente joven que sus aspiraciones se influencen, que es básicamente convertirte en un producto que vende productos, pero tiene cosas muy malas y no creo que deberíamos permitirlo. Y fin, eso era todo lo que tenía que decir. ¿Ahora vamos a humillar? No, a Apple TV. No, vamos a hablar de plan, vamos a hablar ahora de series y aquí sí que tengo muchísimas opiniones. Pero espera, dice Pirulina, a mí algo que me sanó con el tema de la belleza es que ser bella no tiene mucho mérito, lo tratamos como un valor social sin justificación alguna. Eso es algo, o sea, no sé si conocéis, mira, por poder sacar algo bueno de esta mierda en la que os he metido sin ningún tipo de opinión más allá de esto está pasando, si podemos sacar algo bueno es que ahora, como viene otra vez una tendencia a la extrema delgadez, por esto de cómo está funcionando pues todas estas pastillas o tratamientos adelgazantes que hay en el mercado y cómo pues muchas actrices están perdiendo mucho peso, no estoy insinuando que esas actrices estén enfermas, pero sí que es verdad que hay muchas actrices como Lily Collins, como Emma Stone, que han perdido muchísimo peso y ya eran delgadas para empezar. Entonces ahora pues hay mucha gente especulando con que vamos a volver a ver figuras o cuerpos muy delgados constantemente en las pantallas y vamos a volver a mí me lo llevo al tema que me interesa, que es el tema de la moda, vamos a volver a ciclos de moda en donde hay una creencia que en los 2000 estaba muy implantada, que es que el outfit es el cuerpo. Es decir, donde no tienes que llevar un vestido espectacular, sino un vestido que realce lo delgada que estás, porque el outfit y lo que te da clase es estar muy delgada. Esto es una corriente dentro de la moda que yo odio, porque creo que, o sea, ya no es por la delgadez y tal, que me parece fatal, pero yo no la odio en sí por eso, sino porque es aburridísima. A mí no hay nadie que me parezca más aburrido en el mundo de la moda, que yo soy una aburrida y no tengo gusto. Os lo digo ya, no soy aburrida y no tengo gusto, pero me gusta disfrutar de la gente que tiene clase y la gente que tiene buen gusto, y me parece aburridísimo la gente que esté a un outfit y es un vestido súper pegado y unos zapatos. Es como, ah, que estás muy delgada, felicidades. No juegas con la estructura del outfit, no juegas con las formas de tal, aburrido. Entonces, se supone que va a volver esa tendencia. Frente a eso, os digo una cosa, que es que está ahora todo este run-run, sobre todo dentro de los círculos feministas, que de verdad me traéis por la calle de la amargura, feministas pop, de ha fracasado el body positive. El body positive no funciona. Creíamos que éramos todas hermosas y no somos todas hermosas. Así que os voy a decir una cosa. El body positive es una puta mierda. Estoy absolutamente dentro de eso. Qué basura más grande. Pero hay una cosa que a mí personalmente lo veo mejor y me funciona más, y es una filosofía mucho más concreta, que es el body neutral. Que es básicamente decir lo que ha dicho Pirulina. Ser gorda, delgada, guapa, fea, joven, vieja, no sé qué, no sé cuánto, son solo características. No son o no deben ser ni positivas ni negativas. ¿Que eres guapa? Bien. ¿Que no eres guapa? No pasa nada. Eso no te hace ni más valiosa ni menos valiosa como persona. Tendrás otras características. ¿Que tienes un cuerpazo? Fantástico, maravilloso, increíble. ¿Que no lo tienes? Bueno, pues vale, no pasa nada. Eso no te hace mejor o peor. Ni siquiera te hace más atractiva si nos ponemos bastante serias con este tema. Es una característica más. Y no hay que sufrir por tener una característica porque tendréis otra. Cuando hablamos la semana pasada del libro este de Dame Veneno que quiero vivir, yo decía que a mí no me causa tanto estrés el estar haciéndome mayor como mujer, porque pues sí, soy más mayor, pero yo tengo otras muchas características que me hacen muy interesante. Os lo digo yo, pero también os lo dirían todos mis amigos, perdóname que os lo diga. Así que pues hay que ser un poco neutrales, hay que pasar un poco de esto porque no es tan importante. Así que eso es lo que os dejo para eso. No es tan importante, en verdad. Y yo sé que parece muy importante porque la gente que son productos solo tiene su imagen para vender los susodichos productos. Pero nosotros no somos productos, somos personas humanas. Y como personas, pues tenemos tal. Mira, dice Cosval, todos somos guapísimos e interesantísimos. O no, pero no pasa nada si no somos guapísimos. Porque todos tenemos, somos complejos, complejos. Y también os digo que incluso el hecho de ser guapísimo y tal es algo que hay gustos. Y el hecho, odio una cosa dentro del feminismo, eso que se use, es que es belleza canónica. Ok, ¿para ti? Porque, sobre todo porque se usa para ser delgada, se usa para no decir delgada. Y es como, di delgada, si es que no pasa nada. Y gordo tampoco pasa nada. Y pochi, tampoco pasa nada, a mí no me importa. Si alguien me definiera como pochi, pues pochi, es que no pasa nada, no pasa nada, no importa. No importa, eso solo le importa a los incels. Y si tú no quieres ser un incel, pues debería no importarte. Y a la gente que da frenología, a los frenólogos le importa mucho contar cuánto tienes de separado los ojos, pero a mí personalmente, pues no, no. Y te lo nombro, el drama que me causaba ser fea en mi adolescencia. Qué liberación cuando me dejó de importar el aspecto. Es que a mí no te tiene que importar tanto. Y no os digo que no os importe vuestra presentación. Yo creo que la presentación es guay, pero tiene que ser una presentación que os guste a ustedes. En el sentido de que os gusta vestir estrafalario. Pues eso es lo bueno. Preséntate de una forma estrafalaria. Que te gusta llevar mucho maquillaje, pues llévalo. Y ya está, pero no por ser guapo, feo, atractivo o no atractivo, sino porque la presentación dice mucho de ti. A mí siempre me parece, o sea, a mí una cosa que me parece muy atractiva porque me gusta la moda es la ropa. Entonces yo hay veces que he visto a señoras que, como diría una feminista, pues son menos canónicas, pero me parecen muy atractivas por cómo se presentan. Sobre todo hay una cosa que me resulta muy sexy en mujeres, siendo yo heterosexual, pero no importa, que es mujeres que llevan zapatos masculinos. Soy mi tipo, señoras que lleváis zapatos masculinos. Señoras con tacones, bueno, hay muchas. Señoras que llevan botas militares, pues soy mi tipo. Tengo que deciros. Así que nada, eso es lo que os iba a decir. Vamos a. Dice, mira, dice Emi que lo que no hay que ir es sucio. Porque es verdad. No vayáis sucio. No vayáis sucio. Eso está mal, eso está mal. Y tampoco, también os digo una cosa, y eso a lo mejor ya me estoy pasando, pero no vayáis dejado. No vayáis con la ropa rota. Que yo me fijo. Y eso no me gusta. Dice Julia que eso no suena muy otero. Pues no lo sé, pero sí que os digo que yo hay señoras que encuentro atractivas con, y los zapatos me tal. Ahí os lo digo, ahí os lo digo. Dice Nuz Cueva, el verdadero atractivo de cualquier persona es un buen autoestima. La verdad es que si tú te sientes cómoda, por cierto, hola, que si te sientes guay tú, se nota, creo yo. Dice Pirulina, belleza no, higiene sí, totalmente. Belleza no, higiene sí. Pero no higiene en el sentido en el que lo usan ahora la gente de ultraderecha, que ahora es un dog whistle. Lo de, no sé si lo sabéis. Lo veis, por eso no vamos a subir el programa este. No sé si sabéis que ahora hay un dog whistle, que tenemos que tener mucho cuidado con la extrema derecha, con lo de la higiene. Que están todo el rato usando el... Bueno, que ese no es nuevo, ya lo usaban los nazis, pero esto de... Es que hay que ser limpio, hay que ser tal, y se refieren a ser blanco, delgado, si eres mujer totalmente depilada, y es como que no. Que una señora con pelo en los sobacos no está sucia. Solo tiene pelo en los sobacos. Así que vamos a estar ahí con cuidado. Vamos a estar con cuidado. No pasa nada. Vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir para adelante. Vamos a hablar un poco de Apple TV, que esta semana ha tenido alegrías y tristezas. Entre las alegrías está que le ha ido muy bien. Hizo una apuesta con una serie que es Widow's Bay. Aquí se ha traducido en España como La Maldición de Widow's Bay, porque es una serie bastante particular. Pero la verdad es que ahora os cuento un poco de qué va. De hecho, la recomiendo muchísimo, me está gustando mucho. La semana que viene estará, creo, en la prescripción. Pero eso, hizo una apuesta por esta serie que es un poco particular. Ha respondido la audiencia, ha respondido la crítica y el resultado es que, pues bueno, la serie ya está renovada para una segunda temporada porque está siendo una de las series del año. Básicamente es una serie de terror y comedia. Y ambas cosas están muy fuertes. Quiero decir, es muy risas, pero también muy miedo. Y básicamente está ambientada con una especie de isla del norte de Estados Unidos, donde pasan cosas de terror de todo tipo. Es un poco como Castle Rock en la literatura de Stephen King. Un sitio donde hay de todo y todo el rato son miedos. Pero aquí es eso, miedo y comedia. Parece al principio que iba a ser cada capítulo con una especie de terror concreto, pero al final pues se ha ido uniendo y creando una, pues lo que es una historia más estructurada. Está muy muy bien, a mí me está gustando mucho y me alegro mucho de esta renovación, pero tenemos que tener en cuenta que a Apple esta semana no le ha funcionado tan bien todo porque ha pasado una cosa, que es que Smigadoon ha ganado un Tony a Mejor Musical este año. Y diréis, ¿qué? ¿Qué tiene que ver? De hecho, ya insinuó que tiene algo que ver porque he cogido la noticia en Apple TV Plus. Y es que Smigadoon... Ah, dice Julia, que no se ha quedado cómo se llama la serie. Uy, perdón, la que estaba hablando. Se llama La Maldición de Widow's Bay en España. Se llama Widow's Bay solo. En el título original. Está increíble, pero ya os digo, mucho miedo, muchas risas. Os tiene que gustar específicamente la combinación de ridiculez con escenas muy buenas de terror. Aparte, está dirigida, bueno, uno de los showrunners y de los creadores es Hiro Murai, se llama, es el director principal de Atlanta. Y esa absurdez en la dirección está ahí. O sea que a nivel visual está top. Esta serie es muy top. Así que a nivel visual también, a nivel de actuación también, muy guay, muy guay. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Ya Macronoid ya lo está adelantando. Dice, Apple es Smigadoon, ¿serán asqueroso? Claro, es que lo que ha pasado es una cosa. Hace unos años, Apple TV quería posicionarse como una plataforma de streaming interesante y empezó así a tirar billete a un montón de proyectos muy raros. Y uno de estos proyectos raros fue Smigadoon, una serie musical increíble, que además era un isekai, por el cual dos personas entraban en el mundo de los musicales. Y la primera serie, o sea, la primera temporada de la serie, era pues estos dos personajes entrando en un mundo de los musicales clásicos, como pues todos estos musicales, no me viene ahora el nombre del que estoy buscando, como Oklahoma, o sea, musicales clásicos rollo Oklahoma. Entonces, pues entra en una especie de pueblo donde todo el mundo canta y todo es muy colorido y todo es muy feliz y todo tal. La segunda temporada se va a los musicales más modernillos, rollo Chicago, y tiene ahí también un montón de referencias. Es una serie increíble que no solo es musical y el musical está tratado de una forma muy seria con canciones increíbles, sino que todo el casting venía de Broadway y es algo que se nota. Era gente que cantaba, que bailaba, que hacía de todo a un nivel increíble. Era una serie fantástica. Y como dice Jesús con tilde, era un musical. Y me parece la mejor descripción. ¿Pero qué pasó? Pues que Apple la canceló. ¿Por qué la canceló? Evidentemente porque no tienen ningún ojo que les dijera que eso era una serie increíble y que el boca a oreja iba a llevarla a zonas impresionantes. Apple no tenía paciencia. Apple de repente fue como, vale, le hemos dado a esto de ser una plataforma de streaming top unos años, ahora que empezaba a cancelar y ser una empresa normal y corriente. Y Esmigadoon terminó. Pero los creadores sabían que tenían algo tocho entre manos y lo que hicieron es, con la primera temporada que ya tenían los libretos, es adaptarlo para que fuera un musical musical sobre musicales en Broadway. Y en abril del año pasado, o sea, llevan después, ya tenían la parte del libreto por la serie, lo que hicieron es añadieron más canciones, hicieron, pero muy poquitas, por cierto, hicieron una serie de cambios en la trama, se eliminaron algunos personajes, pero muy poco. O sea, es relativamente fiel a la primera temporada de la serie de televisión y se estrenó Off-Broadway, funcionó muy bien y en abril de este mismo año llegó a Broadway. Entonces ha sido un absoluto éxito que además el público y la crítica ha respondido rapidísimamente. Y lo que ha pasado es que, bueno, pues se le nominó este mismo año. Espera, por aquí lo tenemos. Este mismo año se le nominó a 10 Tonys, si no lo he leído antes mal. O quizá lo he subrayado por aquí. Bueno, el caso, se nominó a una serie de Tonys grandísimo. De hecho, es la producción más nominada este año. Porque ha gustado muchísimo. Si hay algo que gusta a una industria, son las cosas que hablan de esa industria. Y la sorpresa vino cuando, cuando ya se celebraron los Tony, le dieron el premio a mejor musical. Se llevó mejor musical, mejor lo que aquí se llama libreto, porque como digo, son las mismas canciones, pero se han añadido una serie de cosas, entonces se podía nominar a libreto original. Mejor guión, que aquí se llama Best Book, pero mejor guión, y mejor arreglo orquestales. Es decir, básicamente se llevó casi todos los importantes. Ha arrasado en Broadway. Ahora Apple se quiere pues, como poner el tantito, esto viene de aquí, nosotros lo vimos primero y es como ya, lo viste primero y lo cancelasteis. Así que, bueno, los responsables de Esmigadoon se dieron un tantito ellos también y le dedicaron el Tony al productor de Apple TV que canceló la serie. Ha sido todo muy divertido. Tengo muchas ganas de ver el musical, todavía no lo he visto. Sí que hay grabaciones, por supuesto, pero estoy esperando a ver si Apple recapacita y hacen una grabación profesional de Esmigadoon y la podemos ver en la calidad que merece. Pero bueno, eso, sea como sea, esta última noticia la tenía para que recordéis que muchas veces podéis ser lo mejor en lo que hacéis. Pero como la industria cultural, ya la cultura no importa, pues os cancelan. Así que, pues ahí está la cosa. Son ya las 6, vamos a ir terminando el programa, que es verdad que hoy ha quedado un poco caótico, no os voy a mentir. Quería hacer un buen programa con muchas noticias porque está llegando mucha gente nueva a comentarios de texto gracias a Tone y hoy se ve que no era el día. Pero bueno, espero que hayáis sacado algo chulo de todas estas cosas sin respuesta que hemos dejado en el aire. Y si no, pues ya habrá otra ocasión. Os recuerdo que mañana tenemos la prescripción, que vamos a hablar de cine y vamos a hablar de jueguitos. El miércoles tenemos comentario de texto habitual, a no ser que no haya noticias, que entonces haremos debatito sobre el comportamiento de la gente en el cine. El jueves tenemos a las 4 Choque Juergas dedicado a Pinchon. Será el primer Choque Juergas que dirija Alberto, así que tengo grandes expectativas. Y el viernes por la mañana vamos a jugar, ya veremos a qué, pero a priori es a Paralives. Simplemente recordaros que Choque Juerga, hoy Choque Juerga. Comentario de Texto es un programa independiente que sale adelante pues gracias a la gente que lo ve y que lo escucha. Si te interesa apoyar el programa, puedes dejarme una suscripción en twitch.tv/martatrivi o puedes pasarte por culturacarnival.com y dejarme un coffee. Y os lo agradezco exactamente igual. Y como todo el apoyo no es monetario, otra forma de apoyar el programa es recomendándoselo a alguien, dejándome un mensaje, dándole like en el sitio donde lo esté escuchando o simplemente, pues, no sé, saludándome si me veis. ¿Cómo ha pasado este fin de semana? Dicho todo esto, vamos a terminar el programa porque está quedando súper caótico. Nos vamos a ver los Chiclana. Muchas gracias y hasta la próxima.